atrás. Y vamos a comenzar en Proverbios capítulo 3, versículo 9. La palabra de Dios en la Reina Valera 1960 dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tú vas a ver que cuando se trata de darle a Dios, la Biblia habla acerca de ofrendas, la Biblia habla acerca de diezmo y la Biblia habla acerca de primicias. Diga conmigo: primicias. En unos días estaremos celebrando el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Mis hijos, mi esposa compró hace unos años una cosita que tenemos en la mesada de la cocina, donde dice Days till Christmas, días para que llegue la Navidad, y entonces los numeritos se van cambiando. Y mis hijos siempre preguntan: papi, ¿cuántos días para Navidad? 7, ¿sí? Y entonces ellos van cambiando los numeritos todos los días. Falta poco. La Biblia nos habla, y compartía con los líderes hoy, con los servidores, cuando estuvimos orando antes del servicio, Lucas capítulo 2, léelo después en tu casa, y habla acerca de cómo un ángel se le reveló a pastores humildes de toda la gente en el mundo. Dios mandó un ángel para que anuncie, la anunciación se llama eso, ¿verdad? Anuncie a unos pastores que estaban pastoreando en la noche, medio dormidos, a un rebaño de ovejas. Y de repente, en ese cielo oscuro, en el medio del campo, en el tiempo de Israel donde no había luz eléctrica, de repente se prende una luz y quedaron atemorizados. Imagínese si lo hubiera pasado a usted. Atemorizados estos pastores, y se le anuncia la llegada. Y después de nacer Jesús, la Biblia dice que siguiendo una estrella, unos reyes con sus tesoros llegaron buscando al rey, y postrándose delante de él le ofrecieron oro, incienso y mirra. Un rey es digno de honra, y Proverbios nos dice que debemos honrar a Dios. Una de las maneras de honrarle es con nuestros bienes. Diga conmigo: yo honro a Dios con mis bienes y con la primicia de todos mis frutos. ¿Cuáles son nuestros frutos? Bueno, quizás usted no es un campesino, ¿sí? Que siembra choclo, decimos nosotros en Argentina, al maíz. O usted siembra maíz y entonces la cosecha es maíz y usted vende el maíz y de ahí hace su vida. Hoy aquí no, muchos de nosotros no estamos en lo que es la agricultura, pero sí sembramos tiempo para trabajar, para hacer negocio, para hacer lo que hacemos, y cosechamos fruto de lo que nosotros hacemos. Mucha gente reconoce a Jesús como Salvador. ¿Cuántos lo reconocen como Salvador? Vino, nos salvó, nos redimió. Pero el problema que tienen algunos es que no todos lo aceptan a Jesús como Rey. Y es algo conocer a Jesús como Salvador, y es otra cosa conocer a Jesús como Rey. ¿Me siguen? El Rey es el que manda, ¿o no? Es muy bonito cantar: Jesús, tú eres el Rey de Reyes. Rey de Reyes, admirable, ¿verdad? Pero ¿qué significa que Jesús es mi Rey? Todos predican que Jesús salva, pero no todos predican que Él es Rey de nuestras vidas, o que Él desea ser Rey de nuestras vidas. Por supuesto, el Salvador es gratuito, porque la Biblia nos dice que es por gracia que nosotros tenemos la salvación. Tú no tuviste que morir en la cruz para recibir perdón de pecados, ¿verdad? ¿Murió quién en lugar nuestro? ¿Pero quién eran los pecadores? Nosotros. O sea, en el libreto estaba que Jonathan Agüero tenía que morir en la cruz por la paga de sus pecados. Y así todos nosotros. Todos éramos pecadores. Jesús dijo: no, pero en lugar de Jonathan, en lugar de José, en lugar de Carla, en lugar de Andrés, en lugar de Alba, voy a morir yo. Y nos redimió y nos dio salvación. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Tú no tuviste que pagar el precio del pecado. Lo pagó Jesús. Fue gratuito. Tú solamente tuviste que aceptar el regalo. Entonces, seguir a Jesús el Salvador es fácil, porque Él nos dio todo. Nos dio salvación, nos dio vida eterna, nos dio perdón de pecado. Pero cuando hablamos de vivir bajo el reinado de alguien, escúcheme bien, iglesia, implica que debemos someternos a las cosas que Él quiere, y a las cosas que Él dicta, y a las leyes, y a las cosas que Dios dice. Ahora, gloria a Dios que nuestro Rey es un Rey justo. Él es el Rey de justicia. ¿Le podemos dar un aplauso porque Él es justo? ¿Le podemos dar un aplauso porque Él es rey bondadoso y misericordioso? Él es justo, es el amo, Él es el rey del amor, es el rey de la paz, Él es rey bondadoso, pero sigue siendo rey. ¿Sí o no? Y entonces a un rey se le honra. Cuando nosotros le reconocemos como rey, lo primero que debemos hacer es honrarle como tal. Yo no puedo honrar a Dios como honro a mi madre, y yo honro a mi mamá y la amo con todo mi corazón, pero Dios está por encima de mi madre. Dios está por encima de mi esposa, Dios está por encima de mis hijos, está por encima de todo. Y debo honrarle por encima de todo. Es presentarle a Dios lo mejor de nuestra vida, y lamentablemente no todos tienen la revelación en su espíritu muy clara sobre esto. ¿Por qué? Porque a veces choca nuestra humanidad, ¿sí? A veces choca nuestra humanidad con nuestra espiritualidad. Y la Biblia habla mucho sobre la mayordomía, el manejo de nuestras finanzas. ¿Por qué? Porque Dios, siendo juez bondadoso, siendo un Dios que te ama, un Dios que quiere lo mejor para ti, Él creó principios para que tú puedas vivir bendecido. Para que puedas tener mucho en el más allá y también para que puedas ser bendecido y próspero aquí en la tierra. Ese es el deseo de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es Padre también? Y como padre, un padre bueno desea lo mejor para sus hijos. Yo no sé de dónde salió ese concepto erróneo que el mundo tiene a veces acerca de Dios, que Dios lo que quiere es castigar a la gente, solamente está buscando a ver que alguien tenga un poquito más de lo debido de alegría en su vida para bajarlo. Dios no es así. Dios es un padre bueno. A Dios, ¿quién usted cree que inventó la risa? ¿Quién inventó la alegría? ¿Quién puso en los niños, ni bien nacen, que escuchan música y comienzan? Yo me acuerdo, el otro día estaba viendo un video de Luca cuando tenía 2 añitos, que él tenía como una consolita y apretaba un botón y sonaba la música y se ponía Luca. 2 añitos. ¿Quién le enseñó al niño que música, alegría y mientras están bailando, están sonriendo? ¿Quién le enseñó al niño? Fue Dios. Dios creó el baile. Dios creó la música. Dios creó la alegría. Dios quiere verte a ti feliz. Y por eso creó su palabra y nos dejó este libro sagrado para que si tú lo sigues, tú puedas ser feliz. Tú puedas ver la gloria de Dios en todos los ámbitos de tu vida. El diablo es el que te viene y te dice, no, mira cuántas reglas hay ahí. ¿Para qué vas a seguir? Para, no vas a comer, come la manzana, porque si comes la manzana, ¿verdad? O sea, siempre hay algo que se pone a que tú puedas disfrutar la vida, pero Dios desea tu bien. Y la Biblia, con respecto a la finanza, a la mayordomía, a la prosperidad, Dios habla mucho acerca de eso, del manejo de tus finanzas, del fruto de tu trabajo, cómo manejarlo. Parte de nuestra vida de oración se despliega por medio de nuestra mayordomía y cómo administramos nuestras finanzas, ¿sí? Cómo tú manejas todo el dinero que te entra, habla mucho acerca de tu adoración, habla mucho acerca de tu relación con Dios. Y la pregunta es, ¿buscamos honrar a Dios? Tu mayordomía, más que el dinero, más que dinero, habla de la condición de tu corazón. Cómo tú manejas tus finanzas, habla mucho acerca de lo que hay en tu corazón. Lucas capítulo 7, versículo 46, está esta hermosa historia de la mujer que rompe el frasco de alabastro y eso crea mucha conmoción en esa reunión que estaban teniendo entre hombres. Jesús estaba en la casa de un fariseo, ¿sí? Que lo había invitado a comer. Y le dice esto después de que Jesús escuchó que ellos decían dentro de sí, porque dile a tu vecino a que tienes cerca de ti, dile, Dios hasta tus pensamientos los escucha. Nadie dijo nada, pero cuando esta mujer que era prostituta rompió y Dios escuchó los corazones de la gente. Y le dice al hombre que lo invitó, que era religioso, mira, tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva, que era algo que se acostumbraba cuando alguien importante llegaba a tu casa. O cuando honrabas la presencia de alguien. Pero esta mujer ha ungido mis pies con un perfume exquisito. Y yo te digo hoy que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados. Por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Si tú piensas que Dios te perdonó poco en comparación a otras personas, vas a amar poco. Hay gente que dice, bueno, yo fui bueno. Dios no tuvo que perdonar tanto en mí como fulanito, mi vecino, el alcohólico. Y a veces pensamos que Dios no nos perdonó tanto, pero déjame decirte, tú, el vecino, el asesino, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, destinados a un infierno ardiente por los siglos de los siglos, a causa y debido a nuestro pecado. Y yo te pregunto hoy, ¿te ha perdonado poco o mucho el Señor? ¿Qué revelación tienes del perdón del Señor? ¿Te ha perdonado poco o mucho? A todos, mucho, lo quieras reconocer o no, a todos, comenzando por mí, todos. Suficiente para librarte de la muerte. Y para poder librarte de la muerte, wow, tuvo que haber mucho perdón. Y lo hubo, despiagado en esa cruz. Así que vamos a hablar acerca de la generosidad, porque la generosidad, it's a mindset, ¿sí? La generosidad es una forma de pensar. Te lo voy a comprobar. Ustedes, muchos han leído de este pasaje, Isaías 32:8. ¿Qué tal si lo leemos todos juntos, sí? Así ustedes participan un poquito conmigo. Isaías 32:8, a la 1, a las 2 y a las 3. Pero el generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. ¿A cuánto les gusta ese versículo? Dice que el generoso, el que tiene el mindset, el que tiene la disciplina y es una persona, vive un estilo de vida generoso, dice que siempre está pensando generosidades. Está pensando cómo hacer bien, cómo poder dar, no retener. Y por, note que dice, y por pensar generosidades será exaltado. No dice eso, ¿verdad? No es pensar generosidades lo que te va a exaltar. Es hacer las generosidades lo que te va a exaltar. Mira que tienes a tu lado y dile, no te basta con solo pensarlo. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. El generoso pensará generosidades y por generosidades será exaltado. Número uno, ¿con quien debemos ser generosos? ¿Con quién? Con Dios. ¿Quién en la vida ha sido más generoso con nosotros? Dios. Y después de Dios, tus padres, ¿o no? Y hay mucha gente que ha sido generosa contigo, pero Dios por encima de todos los demás. Mira lo que dice Proverbios 11:24. La Biblia dice, da con generosidad y será más rico. ¿Sabe lo que piensa la gente? No, si yo soy generoso y le doy a este y le doy a otro, me voy a quedar sin nada. Pero eso no es lo que dice tu padre. Yo no sé, ¿de dónde sacaste eso tú? De algún lugar, pero no de la Biblia. ¿Y por qué tú riges tu vida? ¿Tu vida sigue a qué o a quién? Si seguimos a Dios, Dios nos dice que cuando damos con generosidad, ¿seremos qué? Más rico. No solamente en dinero. Vas a ser rico en paz. Vas a ser rico en amigos. Vas a ser rico en amor. Vas a ser rico en muchas cosas, incluyendo el dinero. Pero luego dice, sé tacaño y lo perderás todo. Sé tacaño y ¿qué dice la Biblia? No yo, lo perderás todo. Entonces, ¿hay sabiduría en esto? Por algo está en el libro de Proverbios, que es el libro de la sabiduría. El sabio rey Salomón te da este consejo para que te vaya bien en la vida. Sé generoso, da con generosidad. Y si vamos a ser generosos, comencemos ¿por quién? Por Dios. Y no solamente con Dios. Porque yo conozco gente a veces que es generoso con Dios, pero no con la gente. Hay que ser generoso con la gente también. Como iglesia es uno de nuestros desafíos. queremos ser cada año entrante más generosos con la gente. Por eso hacemos viajes misioneros, por eso hacemos actividades Hope for the City, porque dando es que Dios nos sigue dando a nosotros. Así que quiero rapidito hablarles acerca de tres características de personas generosas. Tres características de personas generosas. Número uno, la gente generosa piensa diferente. Diga conmigo, piensa diferente. Piensa diferente. Los que somos padres, cuando llega la Navidad, seamos honestos, ya no se trata tanto de qué tú vas a recibir. ¿O no? Estoy equivocado. Se trata de qué le vas a dar a tus hijos cuando tienes niños pequeños, ¿o no? Si la Navidad se trata de lo que tú vas a recibir, quiere decir que sigues siendo un niño y no has madurado. No quiere decir que no puedas desear un regalo, ¿verdad? Pero ya se trata más de dar, ¿o no? Cuando eres niño, como los míos, ¿saben lo que hacen mis niños? Me agarran mi teléfono durante diciembre y desde noviembre, el teléfono de la mamá, de Carla, y nos add to cart todos los juguetes que ellos quieren en Amazon. Comienzan a buscar en Amazon los juguetes que ellos quieren, add to cart. How many items do we have in our cart? Más de $1,000. Obviamente no le vamos a comprar todo. Pero ellos, add to cart. I want this for Christmas, I want this. Porque como niños, ¿qué hacen? Hacen sus listas, tienen sus expectativas, tienen cosas, se preocupan en lo que van a recibir y no se preocupan nada de lo que tienen que dar. ¿O no? I don't want to grow up. Remember that? I'm a Toys R Us kid. No se tienen que preocupar de qué van a dar, absolutamente. Van a la fiesta, comen, ¿verdad? Celebran. Este año vamos a hacer con nuestra familia un PJ party, pajama party. Nos vamos a ir todos con pijamas y vamos a comer. Mi cuñado va a hacer un buen asado argentino. Y los niños van y disfrutan y no tienen que preocuparse por dar. Los adultos buscamos qué vamos a dar. ¿Por qué? Porque lo que damos nos va a pagar en este sentido, que va a dibujar una sonrisa en los rostros de nuestros hijos, ¿o no? Y eso nos satisface. Ya las Navidades no se tratan del mejor regalo para mí, sino lo que puedo dar para provocar en los demás una reacción que me produzca satisfacción. ¿Por qué? Lo que presento demuestra lo que pienso. Lo que presento demuestra lo que pienso. La gente generosa piensa diferente. Número dos, la gente generosa habla diferente. Todo comienza con el pensamiento, ¿verdad? Porque lo que pasa por aquí y está aquí, sale por aquí. Pero después también hablamos diferente, ¿sí? Los generosos nunca están atados a las cosas de este mundo y sus prioridades nunca están atadas a este mundo. La gente generosa ve las cosas más allá del ambiente natural. Ve las cosas más allá de lo que sus ojos pueden percibir. Cuando uno es bebé, todo es mío, 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 mío. Mis juguetes, mis cosas. ¿O no? Luego uno madura y ya llega a ser adolescente. Así que, bueno, es mío, pero te presto lo que es mío. Aprende a compartir. Cuando uno llega maduro, no solo te presto, sino te gusta lo que te presté, quédatelo. Quédatelo, ¿te gustó? Quédatelo. Es tuyo. ¿Por qué? Porque mi generosidad me hace pensar y me hace hablar diferente. Y número tres, mi generosidad provoca que yo viva diferente. Pienso diferente, hablo diferente como generoso y también que vivo diferente. Vivo con expectativa que todo lo que hago, lo hago de otra perspectiva, ¿sí? No importa lo que dicen las noticias acerca de lo que se aproxima en el 2024, me manejo por los principios espirituales y no por lo que dice la sociedad, ¿sí? Y hay gente que quizás no puedan entender esto, pero hay un reino que está por encima del reino de los Estados Unidos de América, hay un reino que está por encima de cualquier reino en el mundo y es el reino de nuestro Padre Celestial Y una vez que tú eres hijo de Él, la Biblia dice que somos hijos y herederos. Herederos de Él. Estoy bajo el cuidado de Dios y Dios dice, léete Mateo capítulo 6. Dios dice, si Dios puede cuidar de los lirios del campo y los viste con tal gloria que ni el rey Salomón se vestía, ¿cómo tú crees que Él no va a proveer vestido para ti? Si Dios sabe cuidar los pájaros, las aves del cielo y darle su lombriz y que puedan todos los días a las 6 de la tarde cuando está por oscurecer juntarse todas para darle gloria a Dios, ¿tú crees que no vales tú mucho más que un pájaro para Dios? ¿Sí? Entonces tú tienes que entender que Dios te ama y que Dios quiere que tú vivas diferente porque eres una persona generosa. Eso solo lo da Dios. Así que vamos a hablar acerca de las primicias. Y las primicias, quiero mostrarte el pasaje donde fueron institucionalizadas de forma legal dentro del pueblo de Israel. Esto se encuentra en Levíticos capítulo 23, versículo 9 al 14. Y cuando Dios le da estas instrucciones a su pueblo, le dice que sea perpetua. ¿Sí? Perpetua quiere decir por siempre. Él estableció este principio, no fue establecido por hombres, no fue establecido por el pastor Jonathan Agüero. Esto lo estableció Dios. Es una forma de honrar a Dios. ¿Sí? Y la Biblia dice en Levíticos 23, 9 al 4, entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando entren en la tierra que te doy y recojas la primera cosecha. ¿Cuál cosecha? La primera. Cuando entres, la primera cosecha. Lleva al sacerdote el primer manojo de tu primer cosecha de grano. Al día siguiente del día de descanso, el sacerdote la levantará ante el Señor a fin de que sea aceptada a tu favor. Dios acepta nuestra primicia. Iglesia, hay otro pasaje que dice, mira, aquí en la tierra hay sacerdotes, hay gente, hay pastores que reciben tus diezmos. Cuando tú los mandas por Pushpay, ¿sí? El banco lo procesa. Sí, hay manos humanas, máquinas incluso que aceptan tu diezmo, pero en los cielos tu Padre lo acepta. Y eso es lo que te da crédito. Entonces dice aquí que cuando ellos traían el primer manojo de su primera cosecha, el Señor se aseguraba de aceptarla a su favor. Ese mismo día deberás sacrificar un cordero de un año sin defecto como una ofrenda quemada al Señor. También presentarás una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta, humedecida con aceite de oliva. Será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Además, debes ofrecer 1 litro de vino como una ofrenda líquida. No comas pan ni grano tostado o fresco antes de llevar la ofrenda a tu Dios. Esta es una ley perpetua para ti que se cumplirá de generación en generación donde quiera que vives. Y este fue el momento de formalmente establecer la práctica de las primicias. Cuando nosotros miramos la palabra de Dios, Él le comienza a dar a su pueblo Israel un sinnúmero de fiestas, ¿sí? Los judíos tienen muchas fiestas. Yo creo que el pueblo de Dios debe ser el pueblo más festivo y más alegre, ¿o no? ¿Sí? Que no se les vaya la mano. Pero Dios ama la alegría de Dios. Y el pueblo de Israel tenía muchas fiestas y Dios mismo fue el que le dio las fiestas. Usted va a ver, y vamos a mencionar algunas nosotros, pero muchas de las fiestas que Dios le dio al pueblo de Israel para disfrutar tenían que ver con la ofrenda. Entonces Dios decía, mira, traigan su ofrenda, deposítenla y celebren. ¿Por qué? Porque la gente sabía que al honrar a Dios tenían el favor del rey durante todo ese año. Dios decía, mira, ustedes siembren sus campos. ¿Qué estás sembrando tú? Bueno, yo siembro tomates. Siembra tu campo, la primera cosecha enterita, agárrala y sepárasela a Dios. Esa es la primicia. Y cuando tú haces eso, eso va a asegurar que tu campo produzca por el resto del año, que tengas el favor de Dios, la gracia de Dios en todo lo que haga. Va a asegurarse que no entren los pesticidas, que vengan los insectos y destruyan tu cosecha. Dios va a proteger tu cosecha. Entonces, era un principio espiritual que Dios estableció, ¿para qué? Para quitarle a su pueblo. Y eso es lo que nosotros debemos tener, entender y creer. Que cuando Dios me dice a mí, trae tus primicias a mi casa, es reconociendo a Dios, mira, Señor, lo primero es para ti. Siempre lo primero es para ti, de mi tiempo, de mis finanzas. Lo que yo gano en el año, el primer cheque, ¿sí? El primer día de trabajo. Hay gente que dan hasta el primer mes porque Dios ya los ha bendecido desde hace muchos años. El Señor es para ti. Aquí está. De acuerdo a tu fe. Y tú le das las primicias a Dios y entonces Dios te bendice. Es una ley espiritual. Nosotros como cristianos hemos adoptado algunas de estas como principios sin entender a veces lo que representan. Por ejemplo, Santa Cena. Diga conmigo la Santa Cena. La Santa Cena se hacía en el tiempo de Pascua. Fue algo que Dios dijo que debían de celebrar, ¿sí? La Pascua. Y el apóstol Pablo registra las palabras de Jesús durante la última cena que decían esto: hagan esto en memoria de mí. El apóstol Pablo registra que en la última cena Jesús tomó el pan y le dijo: mire, ustedes participen de la Pascua de esta manera. Ahora, la Pascua originalmente fue hecha ¿para qué? Para recordar la salida del pueblo de Israel ¿de dónde? De Egipto. Una vez al año ese pueblo, para no olvidarse, se juntaban y tenían tremenda fiesta para celebrar que un día Dios oyó el clamor del pueblo, levantó un libertador llamado Moisés y los sacó de la tierra de Egipto para nunca más ser esclavo y poder ser el pueblo escogido de Dios. Amén. Y hacían tremenda fiesta recordando de que en un tiempo eran esclavos, pero ya no. Pero ahora, cuando llega Jesús, presta atención a lo que sucede. Ahora cambia el propósito de la cena. Ya ahora la cena no es celebrar el éxodo de Egipto, sino la cena ahora es diferente. Es recordar que ahora Jesús es el Cordero. Ahora no se van a acordar de cómo lo saqué de Egipto. Ahora se acordarán de lo que yo he hecho por ustedes en la cruz. Y Jesús cambia, ¿sí? Todo lo que es el propósito, lo que deben recordar durante esta fiesta llamada la Pascua. El trabajo principal del Espíritu Santo es recordarte lo que Dios nos enseñó. ¿Cuántos de ustedes son olvidadizos a veces con las cosas de la vida? ¿Sí? Yo a veces me olvido de nombres, me olvido de ciertas cosas. A veces mi memoria me juega en contra. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes se olvidan las llaves mucho? ¿Sí? Ok. Bueno, mejor no sigamos en ese tema. Bajamos para otro domingo. Pero en Juan 14, 26 dice: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado, al defensor como mi representante, ¿sí? Es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Una de las cosas que hace el Espíritu Santo, y es magnífico, porque somos muy olvidadizos. El Espíritu Santo te hace recordar que tienes que estar en la silla a las 9:55. Que lo obedezcas es otra cosa. Pero el Espíritu Santo, dice aquí la Biblia, que nos recordará cada cosa que les he dicho. Así que cuando te estás haciendo medio loco, no, yo creo que diezmé la semana pasada. El Espíritu Santo te dice, Te recuerda de las palabras del Señor, te recuerda de cuando estás en un momento de que vas a caer en tentación o no, o es muy gris, no sabes si negro o blanco, qué decisión tiene el Espíritu Santo. Vive dentro de ti y si le das lugar, Él siempre te recuerda de las palabras de Dios. Mira, no hagas eso porque eso va a perjudicar tu vida, va a perjudicar tus decisiones, lo que Dios está obrando en ti, tu llamado. Y el Espíritu Santo, si le das oportunidad en tu vida, ¿sí? Si tienes una relación con Él, entonces Él te va a recordar las cosas. Anota esto. Si una cosa tiene el dinero, es que nos hace olvidar. Así como el Espíritu Santo nos recuerda de cosas, cuando tú tienes dinero y Dios te ha bendecido demasiado, como que el dinero te hace olvidar de ciertas cosas. Te hace olvidar de dónde Dios te sacó. Te hace olvidar de cuáles fueron los principios que te llegó a tener dinero, porque honraste a Dios y fuiste fiel. Y ahora estás diciendo, oh, ¿sabes qué? Ah, condicionando tu diezmo, condicionando tu dádiva. El dinero te hace olvidar. Por eso Dios, en su palabra, muchas veces, cuando le habla al pueblo de Israel, le dice, acuérdate. ¿Cuántos versículos ustedes no conocen que dice, no te olvides? ¿O no? Les voy a dar uno. Deuteronomios 8:18. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Jodan, ¿quién nos da el poder para hacer riquezas? ¿Te has olvidado de que Él es el que te da el poder? ¿Vas a querer estar tus cuentas bien con Él o mal? Con el que te da el poder para hacer riquezas. Yo no sé usted, pero yo quiero estar bien con Él. Yo no quiero caer en la trampa de robarle o de no honrarle debidamente. Yo, por encima de cualquier otra cosa, incluyéndome a mí, yo necesito estar bien con Él. Obviamente no por lo que Él me puede dar, sino porque le amo. Pero tú tienes que entender lo que dice la Biblia. Creen que la Biblia es palabra de Dios, ¿verdad? Okay, y esto está en Deuteronomios 8:18. Acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder. Él es el que te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres. ¿Qué padre? Tu padre Abraham, por medio de la fe. ¿Somos hijos de Abraham o no? Eso dice la Biblia, claro, por medio de la fe. Y entonces Él hizo un pacto de que Él te iba a bendecir. Pero entonces tú tienes que acordarte de Jehová. Cuando llega el tiempo de congregarse y llega el domingo, me voy a acordar del Señor. Cuando llega el tiempo de levantarte en la mañana, me voy a acordar y voy a doblar rodillas y voy a orar. Cuando llega el tiempo de recibir el pago, qué rico, el viernes, antes de ir al mall y reventarlo el sábado. O antes de pagar las cosas, las responsabilidades que tienes que... Aquí está lo tuyo, Señor, que me acuerdo de ti. Aquí está, cuando comienzas el año... Y estás cantando, feliz Navidad, próspero año. Y espera, los prósperos años no vienen solamente por venir y por cantarlo. Yo creo en la declaración de la palabra. Pero también hay ciertas cosas, honra, que Dios dice, mira, cuando tú te acuerdas de Dios y tú le das las primicias a Dios, tú estás asegurando un año donde Dios va a ser tu escudo. Y pase lo que pase el mundo, tú tienes el respaldo de Dios. Si va a haber hambre, si va a haber sequía, Dios va a tener arroyo para ti. Dios va a enviar cuervos. ¿De dónde lo va a sacar? No sé. Pero de alguna manera Dios va a tener a tu familia protegida porque Él lo prometió. Él es el que nos da el poder de hacer riqueza. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso al Señor? Había otra fiesta llamada la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuánto han oído de esa fiesta? ¿Sí? Fiesta de los tabernáculos. ¿Qué hacía Dios? Mira lo que hacía Dios, ¿ok? Los hacía salir al pueblo de Israel de la comodidad de sus casas. Claro, ya entraron a la tierra prometida, ya estaban disfrutando de viñas que no habían plantado, de casas que no habían edificado, la gloria de Dios, prosperaron. Pero Dios le dice, miren, durante esta fiesta ustedes se van a salir de sus casas y se van a meter en carpas de campaña sin comer lo que están acostumbrados a comer ahora para recordar de dónde Dios los había sacado. Y van a celebrar, va a ser una fiesta. Pero durante ese tiempo, esa gente salían de sus casas, ¿sí? Se iban por el desierto, ponían sus carpas de campaña y vivían como vivían cuando estaban dando vuelta en el desierto. Y no comían filé miñón, langostitas, ¿sí? Ajustaban su dieta para acordarse de dónde Dios los había sacado. Y celebraban. Y decían, gracias Dios. Gracias, porque así vivíamos todos los días. Pero por tu gracia, hoy, Señor, tenemos abundancia de pan. Tenemos casas que podemos disfrutar. Tú has bendecido a nuestra familia. Fiesta de los tabernáculos. Porque es muy fácil que te acomodes a tu vida de hoy, the United States of America. Y te olvides de quién fue el que te trajo a donde te encuentras hoy. Y quién te han bendecido con todo lo que tú tienes en el día de hoy. Dios instituyó estas fiestas para que el pueblo siempre se acordara de dónde salió la abundancia, que no fue producto de tus manos, fue gracia de Dios sobre ti. Padres, yo creo que es importante también en esta generación enseñarle a nuestros hijos de dónde salen las cosas. Enseñarle y decirle, mira, papá, Dios hizo esto. Antes de que papi y mami conocieran a papá Dios, nuestra vida era así, pero mira, llegó papá Dios a nuestra vida, llegó Dios a nuestra vida y esto fue lo que sucedió. Dios nos sanó, Dios nos libró, Dios nos prosperó, Dios nos bendijo. Por eso le damos el diezmo. Por eso papi siempre le da a Dios. Por eso vamos a la iglesia y le honramos los jueves, los domingos y cada oportunidad que tenemos. Vamos, porque es nuestra manera de honrarle a Él. Dios bendijo a mamá y a papá y por eso le honramos. de esta manera. Tú puedes tener todo el dinero del mundo. Dios puede y quiere prosperarte sobrenaturalmente. Lo importante es que nunca te olvides de dónde Él te sacó. Estas fiestas Dios las ponía para que el pueblo nunca se olvidara. Nunca se olvidara de dónde Dios te rescató. Tómate unos segundos ahora, porque quizás hace mucho que no has reflexionado sobre esto, pero ¿de dónde Dios te sacó a ti? ¿De dónde Dios me sacó a mí? ¿Ha sido Dios bueno con nosotros? ¿Ha sido bueno? Hay que reflexionar. Y que nunca deje de reconocerle, y mucho menos dejar de anunciarle a otros que fue Él el que te ha prosperado. Decirle, mira, hoy estoy donde estoy porque Dios me ha bendecido, porque Dios ha sido fiel. Y que nunca cierres tus manos después de todo lo que Él ha hecho por ti. La primera vez que se dieron las primicias en la Biblia, aún no había cosecha. Interesante. Era una expresión para el futuro. Y yo quiero hablarte, ya para ir terminando, de tres cosas que las primicias demuestran en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Rapidito. Tres cosas que las primicias demuestran en el Antiguo Testamento. Número uno, demuestran expresión de gratitud. Diga fuerte, expresión de gratitud. Quiere decir, todo proviene de Dios. Cuando traigamos nuestras primicias al principio de este año entrante, es una expresión donde le decimos a Dios, reconozco que todo proviene de ti. De tus manos lo hemos recibido, Señor. Lo reconozco. Número dos, la expresión de dedicación por todo lo que va a venir. Es una expresión en fe. No solo doy en agradecimiento por lo recibido, sino en fe por lo que se aproxima. Va a ser un año bendecido en el 2024. En el nombre de Jesús. Y tercero, es una expresión de confianza por la provisión continua de Dios. Es una acción de fe. Es Dios quien constantemente provee para nosotros. Y por eso doy mi primicia. Yo confío en su providencia, confío en lo que Él va a hacer. Cuando traigamos nuestras primicias al comenzar el año, lo que le estaremos diciendo a Dios es esto: no fue mi sabiduría, Señor, no fue mi astucia. Lo que le estaremos diciendo al Señor, que más que nuestros contactos, fuiste tú, Señor, el que me ha prosperado y el que ha suplido para mi casa hasta el día de hoy, y lo seguirás haciendo en este año 2024. Cuando nosotros vemos la vida de Abraham, vemos una vida de fe. Y quiero que me acompañes a Génesis 22:1. I skipped a few verses. Génesis 22:1 dice: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham, lo llamó Dios. Sí, hello, aquí estoy. Le respondió. El versículo 2 dice: toma tu hijo, tu único hijo. Sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Yo quisiera estar ahí para ver la reacción inicial de Abraham. Porque aunque Abraham era padre de fe, también era de sangre y carne igual que tú y yo. Era humano. Y le estaba pidiendo el hijo que esperó 25 años. ¿Eres tú, Dios? Tú me estás pidiendo mi hijo. Yo quiero que nos detengamos aquí un momento. Porque si tú conoces la historia bien, tú te darás cuenta que no, Isaac no fue el único hijo de Abraham. Esto lo hablamos hace un tiempo atrás. Había otro hijo. ¿Cómo se llamaba? Ismael, que él la tuvo con su criada. El primero fue Ismael. No fue Isaac. Pero Dios le dice, toma tu hijo, tu único hijo, a quien tanto amas. Ahora, hay un amor especial que tenemos por cosas que recibimos cuando parecerían imposible tenerlas, ¿sí o no? Una cosa es que tú recibas algo que lograste en el poder de tus fuerzas, con tu astucia, con tu sabiduría o con tu esfuerzo humano. Otra cosa es cuando tú recibes algo que tú sabes que solo Dios. Que no podías lograrlo tú con tus fuerzas o con tu humana sabiduría. Eso lo valores de forma diferente. Yo no sé ustedes, pero en mi casa yo tengo cosas que he logrado por mi esfuerzo. Pero tengo otras cosas que he logrado por la gracia de Dios, que digo, Dios me dio. Si todo lo que tú tienes en tu casa hoy te lo dio tu trabajo y no hay nada que recibiste producto de un milagro, es porque nunca usaste tu fe para algo. Porque tus fuerzas te pueden llevar hasta cierto punto, pero hay cosas, y Dios quiere que el pueblo de Dios viva con fe, sabiendo que hay cosas que Dios nos va a dar que nunca jamás tú vas a poder lograr en tus propias fuerzas. Ahora, sígame aquí. Cuando Dios te da algo que tú no podías obtener por tus propias fuerzas, que era imposible para que tú lo obtengas, tú puedes cometer el error de amar eso más que a Dios. Porque fue algo tan impresionante, tú nunca en 1000 años hubieras conseguido eso. Pero Dios te lo dio. Tú puedes llegar a cometer el error de amar eso más que al Dios que te lo dio. Abraham, dame a tu hijo. ¿Cuál, Señor? Tu único. No, Dios, tengo dos. Quizás no le costaba tanto entregar a Ismael como le hubiera costado entregar a Isaac. Pero Dios le dice, al que amas. ¿Cuál amaba más él? ¿Cuál era el hijo de la promesa? Lo que vamos a ver ahora y lo que sigue en la historia es el momento más crucial de la historia judeo-cristiana. ¿Okay? Presten atención. La fe judía, la fe cristiana, la fe nuestra, se basa en Génesis 22. Se basa en un hombre dispuesto a sacrificarlo. A darle a Dios su corazón, por decirlo así. El hijo que él tanto amaba y que esperó 25 años. Dios se lo prometió y no venía y no venía. Y después de 25 años ya el tipo viejo, 100 años, recibe el hijo. Y ahora va creciendo. El hijo es un adolescente. Y ahora Dios viene y se lo pide. A primera instancia uno pudiera decir, Dios, qué cruel. ¿Por qué juega Dios con mis sentimientos? ¿Qué tipo de Dios es este? Me promete algo, se demora 25 años en darme lo que me promete y ahora me lo quiere quitar. Difícil. Pero Dios le dice a Abraham, más adelante, Abraham, ¿sabes qué? Voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Sígame aquí. Son dos historias diferentes del mismo Abraham, pero después las vamos a unir. Dios le dice, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y Abraham comienza a orar. ¿Cuál fue la oración de Abraham? ¿Alguien sabe aquí? ¿Qué comenzó a orar? Señor, por favor, no destruyas estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. No las destruyas. Señor, si hay 50 personas ahí, tú las destruirías. Y comienza a orar. Ahora, la Biblia dice que Sodoma y Gomorra se había pervertido, eran las ciudades perversas. Todos los hombres, cuando vinieron los ángeles a sacar a Lot y a advertir a Lot, dice la Biblia que todos los hombres, desde el más pequeño hasta el más, querían acostarse con los ángeles. Una perversión total. Pero aquí está Abraham orándole a Dios, rogándole para que Dios nos mate a gente impía, a gente que estaban desobedeciendo a Dios, viviendo una vida horrible. Pero aún así, Abraham no oró por su propio hijo que él amaba con todo lo que él tenía. Oraba para que Dios rescatara. Señor, por 10 personas, por 10 justos que haya en esa ciudad, ¿tú la guardarías? Y Dios le dijo, si hay 10 justos, yo no voy a destruir a Sodoma y Gomorra. Pero cuando se trató y Dios le pidió el hijo, él no oró. ¿Por qué? Nota esto. Abraham ora para que unos impíos no mueran. Pero su devoción radical a Dios le impide orar para salirse de tener que darle a Dios lo que él más amaba, lo mejor. Su relación con Dios le impedía decir, no, yo no voy a orar por algo que Dios me está demandando a mí. Esto se lo voy a entregar. Si vamos después al Nuevo Testamento, ya para terminar, Jesús está orando en Getsemaní, ¿se acuerdan? Está orando en Getsemaní para ver si había alguna otra posibilidad de poder salirse de eso. Yo creo que si hay una vez en toda la vida de Jesús donde la humanidad de Jesús quería levantarse un poco por la candela que él sabía que se aproximaba, fue en el Getsemaní. Y estaba siempre lleno del Espíritu Santo, siempre obrando, poniéndose él mismo a un costado, como debe ser un cristiano, ¿verdad? Pero en ese momento la agonía era tan grande y él sentía el peso. Al otro día tenía que ir a ser clavado en la cruz y él lo sabía. Me llegó el momento y comienza a orar de tal forma que él comienza a sudar gotas de sangre. Y le dice: Señor, si hay alguna manera en el mundo que pudiera ser otra cosa menos esto, Señor. Pero mientras él está orando eso en su humanidad, como que el Espíritu Santo dentro de él lo corrige. Le dice: Señor, ¿qué estoy haciendo? Que no sea mi voluntad, sino la tuya, Señor. Y la Biblia dice que fue fortalecido en esa oración. Por eso cuando tú estás viviendo mucha presión, antes de que te dé un stroke o un ataque de corazón, tú tienes que tener la costumbre de doblar rodillas y llevarle a Dios todo eso. Tu humanidad y lo que tú piensas y lo que tú quieres hacer para decirle: Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu voluntad? Y ahí Dios le mostró cuál era su voluntad y le dijo: tranquilo, todo está bien. Y se levantó fortalecido. Él oró: pasa de mí esta copa, Señor. Pero después él reaccionó. ¿Por qué? Note esto. Yo no puedo orarme fuera del sacrificio que Dios demanda de mí. Dios demanda de nosotros que hagamos ciertas cosas, que nuestra entrega sea total, que nos neguemos a nosotros mismos, que nuestras finanzas le honremos a Él en fe. Él no te tiene que dar explicaciones ni nada. Es cuestión de fe. Hazlo y vas a ver. Pruébame en esto, dice Dios. Pero así a veces somos. Y a veces queremos hasta orar, Señor, como para excusarnos. Señor, tú sabes que ahora no puedo. No, tú no puedes orarte fuera del sacrificio. Por eso Jesús recapacitó a mitad de su oración. Dijo: no, Señor, sea tu voluntad hecha, no la mía. La mía es que no tenga que ir a la cruz, es obvio. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Abraham ni siquiera se atrevió a orarle a Dios para decir: Señor, por favor, reconsidera. Pídeme lo que sea. Señor, te entrego la suegra. ¿No quieres mi suegra? Tengo dos por uno. No. Ni siquiera se atrevió a orar por lo que Dios le pidió. Y este es el problema inmenso que tenemos en la iglesia de hoy, que no quiere sacrificar nada, que no está dispuesto a veces a hacer actos de sacrificio que de verdad conmueven el corazón de Dios y le demuestren a Él, número uno, que le creemos, que tenemos fe, y número dos, que le amamos por sobre todas las cosas. A veces no queremos hacer el esfuerzo de nada. La primera pelea en la historia de la humanidad fue por dos hombres que se pelearon por dar una ofrenda al Dios. Interesante, ¿no? Caín quería el resultado de Abel sin pagar el precio que pagó Abel. Pero Dios bendice a la generación de aquellos que saben honrarle. Dios bendice la generación, no solamente la persona, la generación de las personas que saben honrarle. Este principio de primicias lo hemos estado haciendo en la iglesia de, ya ni recuerdo, por décadas, y funciona, y funciona. Es despojarte de lo tuyo para decir: Señor, mira, te honro, aquí está lo tuyo, sin pensarlo dos veces. No tengo que pensarlo dos veces, no tengo que consultar a Dios. Tú no oras con respecto a eso, tú obedeces. Dice: Señor, aquí están mis primicias, yo te creo que pase lo que pase en el año 2024, Señor, mi familia va a estar cubierta con la sangre del cordero en el dintel. Y no importa que pase el ángel de la muerte, no pase el ángel de la crisis económica, el ángel lo que sea. Señor, está protegida mi casa, está protegida. Porque tú honraste a Dios. ¿Qué es la primicia? ¿Qué hacemos nosotros? Yo sé que hay personas nuevas que quizás nunca han dado primicias, o personas que han estado pero nunca se han atrevido a darla. La mayoría de la iglesia lo dan, y yo soy testigo de eso. Tenemos una iglesia dadivosa que han entendido este principio. Y por eso han sido bendecidos y Dios les va a seguir bendiciendo. Pero ¿qué hacemos? La primera semana del año, nosotros traemos en un sobre. Ahí en el sobre usted va a ver que dice diezmo, ofrenda, ofrenda especial o pacto y primicia. Usted va a señalar primicia. Y esto es lo que hacemos. La gente que son nuevita, que nunca han hecho esto, y de acuerdo a tu fe, hay gente que le da a Dios el primer día de trabajo. Señor, voy a trabajar y este primer día de todo el año, esa va a ser mi primicia. Esta va a ser mi, todo lo que gane es para ti. La mayoría de la gente, ya porque ya llevan tiempo haciendo, hacen la primera semana, ¿sí? El primer cheque, la primera comisión, el primer negocio que cierras, lo primero, el principio de lo primero, se lo traemos a Dios. Eso es tuyo, Señor. Esta es mi primera cosecha, ¿sí? Mi primer cosecha del 2024, te lo traigo a ti, Señor, para honrarte a ti como rey. Y esto va a mantener, Señor, provisión en mi casa. Va a asegurar que la cosecha siga y siga fluyendo el aceite. Como dije anteriormente, hay personas que llevan haciendo esto mucho tiempo y Dios le ha bendecido y pueden dar hasta el primer mes de sus entradas. Nosotros tenemos gente aquí en la iglesia, porque a veces hablamos de personas que no diezman, pero hay personas aquí en la iglesia que dan el 20%, que Dios le ha bendecido y dice, ¿sabes qué, Señor? Esto funciona y te voy a dar el 20%. Y Dios le sigue bendiciendo aún más, a otro nivel, dando el 20%. ¿Okay? Entonces hay personas que, de acuerdo a tu fe, como digo, de acuerdo a tu fe, Señor, te voy a entregar este mes. Todo lo que me entre este primer mes es tuyo. Y eso es cuestión tuya. Pero sí, lo que yo quiero motivar es que tú puedas ser parte de esto, porque este principio es un principio espiritual perpetuo y funciona. Funciona. Dios lo ve. Dios lo ve. Y no importa lo que venga en este año 2024, tú vas a poder servir a Dios con todo tu ser, en libertad, tranquilo, porque tú sabes que tus finanzas, tu prosperidad va a estar protegida por el Todopoderoso. Así que yo quiero orar, ¿sí? ¿Cuántos van a dar sus primicias en este año? Levanten la mano. Ok, ya están preparados. ¿Cuántos va a ser primer año que van a dar sus primicias? Levanten la mano. Primer año. ¡Wow! ¡Qué bueno! Un aplauso fuerte al Señor. Es cuestión de fe y es cuestión de creerle a Dios, como todo lo demás. La salvación es por fe. ¿Tú no viste a Jesús crucificado? ¿Sí? Tú no lo viste. Cuando sucedió fue hace mucho tiempo. Pero por medio de la fe tú recibiste eso. Igual los principios de Dios se hacen por medio de la fe. Los pruebas y luego ves el resultado. Y Dios lo hará. Cierra tus ojos. Yo quiero hacer una... Yo quiero que el 2024 sea el año donde Dios bendiga a cada uno de nosotros a tal forma que tú puedas lograr comprar tu casa. ¿Cuántos no han comprado su casa todavía? Levanten la mano. ¿Que están rentando? Ok, levanten la mano. Ok. Este año 2024 vas a comprar tu casa. No me importa cuánto está el interés. Si Dios puede mover el corazón de una persona, hasta de un impío, y que te la regale. ¿O no? Ok. Gente fiel a Dios, tú solo enfócate en hacer lo que Dios dice que hacer. Y Dios puede abrir las puertas de los cielos de una manera que tú no te imaginas. En este año yo creo que Dios va a bendecir a nuestra iglesia, a la gente de nuestra iglesia, por nuestra generosidad, y nos va a llevar a otro nivel. Mira, no para que estés de crucero en crucero, aunque no está mal en crucero. Tómate dos al año, pero vamos a servir a Dios, porque Dios nunca te va a prosperar para que tú te mandes a... ¿Ok? Si Dios te va a bendecir, vas a poder bendecir a tus hijos, disfrutar de vacaciones que todos necesitamos, que puedas tener tu casa y no estar dándole dinero a gente que se está capitalizando y tú no. No, Dios dice que el justo prestará y no pedirá prestado. Entonces este año van a cambiar cosas. Levante tu mano si no tienes tu casa todavía y dice, este año va a cambiar, yo voy a comprar mi casa en el nombre de Jesús. No importa cómo están los intereses, no importa cómo están, no importa, Dios se encargará de eso. Pero yo voy a hacer mi parte y yo voy a demostrarle, Señor, te creo. Y no voy a orarme fuera de lo que tú has demandado de mí. Yo quiero demostrarte que te creo. Y las primicias, los diezmos, nuestra dadivosidad demuestra eso. Padre, te doy gracias porque tenemos una iglesia bendecida, una iglesia próspera. Y yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que en este año, al finalizar el 2024, muchos de nosotros vamos a poder decir: tengo en mi casa cosas que no he logrado por mis manos ni por mi sabiduría, sino que Dios mismo me ha dado por mi obediencia y por mi generosidad. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, Padre, que muchas personas en esta iglesia, todos los que se animan a dar sus primicias, a creerte, a ser radical con sus diezmos, Padre, van a ver provisión sobrenatural en sus casas. Van a ver tu mano, Señor, moviéndose, Señor, a favor de ellos. Los que no han comprado casa, Señor, y están rentando, declaramos que dejarán de darle dinero a los que sí han comprado, y ellos van a comenzar a capitalizarse. Señor, que tú les abrirás puertas, Señor, sobrenaturales para que puedan lograrlo. Yo declaro, Padre, que muchos de los que están aquí entrarán en un fluir sobrenatural, porque hoy hemos entendido un principio espiritual, que eres tú, Señor, el que nos da el poder para hacer las riquezas. Y yo declaro en el nombre de Jesús, levanten todas sus manos aquí, Padre, sobre cada mano aquí, que va a ser fiel con sus primicias, que hoy sentado ahí dice: Señor, seré fiel con los diezmos, ya no te voy a robar más los diezmos. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús que una unción sobrenatural cae sobre esas manos, Señor, para poder hacer riquezas, que tú les darás ideas creativas, que tú bendecirás esas manos para hacer el arte que ellos hacen, Señor. De esas manos que ellos usan para trabajar, Padre, habrá una unción del cielo sobre esas manos, donde, Señor, tú le darás gracias sobre sus competidores, que tú le darás gracias, Señor, para atraer gente, Señor, y para que ellos puedan, Señor, ver tu provisión sobre sus casas. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Declara conmigo: el 2024 va a ser un año próspero. Y no lo decimos solo porque lo canta José Feliciano. Lo decimos porque estamos asegurando nuestro año. Antes de irnos, familia, ¿habrá alguien aquí que necesita aceptar a Jesús en su corazón? ¿Sabes que no hay nada más hermoso que vivir una vida acompañado? Con Jesús en tu corazón nunca estás solo. Él prometió vivir y meterse dentro de ti si tú le das el permiso. Y como leímos hoy, Él nos acuerda todas las cosas, nos recuerda nuestros beneficios, ¿sí? Y no olvides ninguno de tus beneficios. El Espíritu Santo nos lo recuerda. Nuestros derechos como hijo de Dios, que tenemos herencia, ¿sí? El Espíritu Santo, Dios viviendo dentro de ti, te recuerda, te alienta cuando estás en tiempos difíciles. Vivir la vida sin el Espíritu Santo es como vivirla a ciegas. Y Dios, cuando murió en la cruz, luego ascendió al cielo y dijo: miren, no se preocupen que yo me voy para sentarme a la diestra del Padre, pero yo les voy a mandar a ustedes al Consolador, al Ayudador, para que Él viva dentro de ustedes y Él les enseñe todas las cosas. ¿Habrá alguien aquí que quisiera aceptar a Jesús en su corazón? Quisiera decir: yo quiero que Dios entre en mi vida. Levanta tu mano ahí donde estás. Si hay alguien que dice: pastor, yo no quiero irme hoy, no quiero pasar ni una Navidad más sin Jesús en mi corazón. Yo quiero aceptar, reconozco que soy pecador, quiero aceptar el perdón de pecado, quiero tener vida eterna. Ahora donde estés, levanta la mano bien rápido si eres tú y quieres aceptar a Jesús en tu corazón. ¿Habrá alguien? Déjenme ver, así que las luces a veces no me dejan ver. ¿Todos conocen al Señor aquí? ¿Sí? Entonces, mire, cierro con este desafío. Navidad, tráigame a su familia. ¿Sí? Nochebuena, pasamos la Nochebuena, pero el día bueno está aquí, donde el Señor venga con su familia, haga la obra de evangelista. Y si no su familia, sus vecinos. ¿Y por qué no los dos? Familiares y vecinos. Vamos a llenar este lugar para dar honra al cumpleañero. ¿Sí? Vamos a dar honra al cumpleañero. Vamos a tener un servicio hermoso. Los muchachos del grupo están preparando para algo lindo. Y vamos a levantar el nombre de Jesús. Y creemos que va a ser una mañana de salvación. Amén. Así que haga la obra evangelista. Dios le bendiga mucho. Muchas bendiciones. Y nos vamos cantando, celebrando a nuestro Salvador.